En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Queremos saber, en esta ocasión, enfocados hacia nuestra salud. Tan importante, además, cada uno, cada una, que tenemos también que poner de nuestra parte y cuidarla. Estamos ya en esta semana en la 23ª semana sin humo. 23 años consecutivos con esta campaña de concienciación de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que pone en marcha precisamente para eso, hacernos reflexionar sobre ese mal hábito o esa adicción que muchos y muchas pues nos cuesta trabajo abandonar para ello, para darnos esos consejos y profundizar en todas las actividades que se desarrollan de cara a esta campaña. Está con nosotros Jesús Bueno, hoy Jesús Pardo, perdón, Jesús Pardo, el director del Centro de Salud del Torrejón, al que siempre nos gusta acudir para que nos dé todos estos buenos consejos. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu, y bienvenida a nuestra casa y a nuestro centro.
Bueno, pues es más o menos la introducción, ¿verdad? Ya comienza esta semana, lo que viene siendo esa semana sin humo, actividades al final que se desarrollan desde el Centro de Salud encaminadas a hacernos recapacitar para dar ese paso tan importante para nuestra salud.
Efectivamente, estábamos deseando, después de esta maldita pandemia y los 2 años que llevamos de situación rara y extraña que no nos ha permitido acercarnos a nuestra comunidad como así normalmente hacíamos, tanto en esta semana sin humo como otras actividades preventivas. Y bueno, ha llegado el momento, ahora las normas están más relajadas, aunque el virus sigue estando ahí y tenemos que mantener las precauciones, pero evidentemente era el momento de dar un paso adelante y empezar con esta actividad tan interesante y que tanto hemos hecho durante estos 23 años, que se dice pronto, pero son bastantes años, en el que por lo menos dedicar una semana en el año a procurar que nuestros pacientes sean conscientes de lo importante que es dejar el hábito tabáquico, de los beneficios que suponen para aquellos que fumen dejarlo, y sobre todo lo que es más importante, y siempre que enfocamos nuestra campaña preventiva, a aquellos que nunca han fumado, que no empiecen el hábito. Por eso también nos dedicamos a todos nuestros niños y escolares de la zona a algunas de las actividades que hacemos, ¿no?
Este año el lema es deja de fumar y empieza a sumar, nuevamente mentalizándonos de esas consecuencias y de lo que aporta a nuestra vida, a nuestro bienestar.
Así es, nuestra Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad Andaluza, por supuesto, pues promulgan siempre que se haga un lema motivador, y este año el que se ha cogido es este. Sobre todo va acompañado también de todas las cosas positivas que tiene dejar el tabaco. El cartel, como lo hemos visto, está enfocado a eso, a darle lo que es felicidad, salud, bienestar, seguridad, amor también, hay que decirlo, porque es verdad que se ama mejor sin fumar en todas las condiciones, tanto por las condiciones físicas como por las aromáticas. Aquellas parejas que uno fuma y otro no fuma, pues verdad que las relaciones son más plenas si los dos dejan de fumar, yo por a ver un poquito en la evolución, ¿vale? Y sobre todo el hecho de que también dirigimos nuestra actividad está al grupo de las embarazadas, aunque parezca mentira, y que pensamos que eso, una mujer embarazada está siempre pendiente de que su niño, de que su salud, de que si todo no le pase nada, y ponemos mil remedios para que eso sea así. Sí es verdad que muchas embarazadas fuman. Entonces nos parecía un grupo de población diana para nuestra actividad. Quisiera que también estas embarazadas se plantearan lo positivo que puede significar dejar el tabaco, ¿vale?
¿Qué supone precisamente intervenir en esta franja de personas? ¿Qué supone para el feto, para el futuro hijo, si la madre es fumadora?
Bueno, aunque no lo pensamos nunca, y yo siempre a las mujeres que fuman se lo digo, fundamentalmente malformaciones genéticas, importantes, malformaciones en nuestro feto, que pues, se pueden repercutir tanto en como alteraciones anatómicas, o sea, alteraciones morfológicas en cuanto a que, bueno, puede tener un problema en un dedo, en una mano, no tiene los cinco dedos, o nace con un tipo de defecto cardíaco, sobre todo pueden nacer y nacen con muchos problemas pulmonares. Los niños de madres fumadoras, cuando salen, no pueden respirar porque están acostumbrados a ese ambiente viciado del tabaco, en cuanto a la sangre que la madre le ha dejado, y su sangre no tiene oxígeno, con lo cual son niños que tienen que ingresar inmediatamente un distrés respiratorio, tienen que ingresar la incubadora, tienen que someterse a tratamientos importantes, y sintiéndolo mucho, muchos de ellos no pueden seguir con la vitalidad. O sea, muchos niños mueren porque sus madres han fumado. Yo no me gusta asustar, pero me gusta ser realista, y son cosas que pasan. Trastornos en el parto, en el momento del parto, partos prematuros también puede ser, bajo peso al nacer, sobre todo porque el niño ha vivido en un ambiente con poco oxígeno, se ha desarrollado con poco oxígeno, por lo tanto, daños importantes que yo creo que una mujer embarazada, antes de encender un cigarro, debe de pensar en ello. Y si tanto queremos al niño, hacerle tanta ropita, tantas cositas, y quererlo tanto, pues lo primero que podemos quererlo es dejando de fumar. No solo en el embarazo, sino después cuando el niño nace, puesto que los niños son unos grandes fumadores pasivos. Los niños de madre y padre fumadora, pues tienen mucha patología respiratoria, respiratoria de tipo asma, hiperreactividad bronquial, y problemas que después significan problemas de salud, visitas al médico, medicación, trastornos también en su desarrollo, en su aprendizaje. Cosas importantes que sencillamente con apagar el cigarro y con quitarse ese hábito se consiguen.
Bueno, siempre nos dirigimos al cigarro, ¿verdad?, a lo tradicional, pero es que hoy ha cambiado tanto también el abanico de posibilidades de adquirir nicotina, que también hay que dirigirse, ¿no?, a esas pipas, a esos, no sé cómo se llaman, sí, ¿no?
Vapeo. Los vaporizadores también tienen un contenido alto en nicotina y sustancias también negativas y sustancias tumorales, sustancias oncológicas que provocan cáncer en las pacientes que también fuman con el vapeo. Menos cantidad, pero evidentemente también está ahí. De hecho, nuestra recomendación es deshabituación tabáquica completa en todas las formas y maneras que se puedan consumir.
Bueno, sabemos que muchas personas lo intentan y no lo consiguen. ¿En qué les puede ayudar el centro de salud a conseguir ese reto?
Bueno, tu médico de familia y tu enfermera de familia, aparte de las patologías que te puedan tratar o solucionar o ayudar o derivar, también el médico de familia puede hacer una intervención avanzada en tu hábito tabáquico, hacerte un seguimiento, ponerte un tratamiento, bien un tratamiento deshabituado con un sustitutivo de nicotina o con algún tipo de medicación que se puede utilizar. Y también es verdad, muchos pacientes no necesitan ningún tratamiento. Nos acostumbramos a que todo se solucione con pastillas, pero hay personas que con su propia estímulo, con su propia motivación y su propia trabajo mental y terapia conductual, dejan de fumar sin necesidad de nada. Como dice la gente, a pelo. Pues sí, hay mucha gente que deja de fumar a pelo y estaban fumando uno o dos paquetes. Todo es querer, y si uno quiere, se puede. Y la ayuda de tu centro de salud siempre va a estar dispuesta. De hecho, esta campaña va dirigida a ello, ¿no?
Bueno, y como siempre, actividades que se desarrollan desde el propio centro de salud. Aquí mismo ya hoy veíamos esa mesa informativa con todo tipo de folletos, ¿no?, que nos van a ayudar a mentalizarnos y a reflexionar.
Así es, hoy hemos empezado con nuestra mesa. Esta mañana tuvimos la visita de nuestra delegada de salud, Manuela Caro, y nuestro director de distrito, Antonio Ortega, antiguo médico de nuestro centro, en el que han venido pues un poco oficialmente a lo que es la inauguración, la apertura de las actividades y el inicio del desarrollo de las intervenciones con nuestros pacientes. Aparte de la mesa informativa que tenemos en el Centro de Salud, este año lo que no vamos a hacer va a ser la prueba de que soplábamos por el tema de que todavía la pandemia aún presente, pues aunque sea una prueba que se echa hacia afuera y que las boquillas son desechables, pero también, bueno, preferimos hacerlo en otro año, que podamos tener una garantía plena de que hay menos virus circulante y que, bueno, ni tanto los profesionales que la hacemos, pues claro, al soplar, el profesional que te tiene el aparato también puede contaminarse y, bueno, ya bastante hemos sufrido como para nuevas. Entonces, este año no haremos la prueba de la coximetría, como se llama, pero bueno, daremos todos los consejos, remedios, folletos que nos ayuden, orientación, incluso si es necesario, citación con el médico para que pudieras empezar una terapia antitabaco. Aparte de la mesa, también vamos a hacer las actividades con las embarazadas, cuando tengamos las clases con la matrona. Vamos a dirigirnos a los colegios de nuestra zona por medio de dos grupos de profesionales. Por una parte vamos a ir a los niños de más edad, los de ESO, en el que van a ir nuestros profesionales más jóvenes a intervenir sobre ello con actividades prácticas, actividades lúdicas que motiven a que no inicien nunca el hábito tabáquico. Y por otra parte, otro colaborador, otra de las entidades colaboradores del Plan Integral, como son la Asociación de Laringectomizados, personas que por desgracia muchos han sufrido esa consecuencia a causa del tabaco, van a hacer también otro grupo de actividades en grupos más pequeños.
¿Vale? El testimonio es, bueno, yo creo que una de las medidas, ¿no?, a tener en cuenta de cara a que las personas que estemos en ese momento escuchando, pues nos trasladen, ¿no?, sus vivencias.
Es fundamental, porque, claro, como muchas veces dices, no, es que tú no lo has vivido. Claro, cuando tú intentas a un paciente motivarlo o ayudarle en alguna situación anímica o tal, o bueno, pues, ha perdido un familiar cercano tal, y dice, es que tú no lo has vivido. Bueno, tampoco saben si lo hemos vivido o no, pero bueno, claro, no es lo mismo eso que venga una persona que ha tenido una consecuencia tan grave como operarle la garganta y tener que hablar por un agujerito a través de su tráquea, con hecho de que puedan vivir y solucionar ese problema, pero todo eso se lo causó el tabaco. Entonces, por eso las campañas son cada vez más reales, las campañas de concienciación. El humano siempre intenta tapar todo y dejarlo todo lo bonito, lo positivo, pero es que debajo hay muchas cuestiones que son importantes y que dependen de nosotros. Y que en el accidente de tráfico te enseñen la realidad de lo que es un accidente real o una persona que ha tenido un accidente en ese momento, pues la verdadera realidad del tema. Lo demás son flores que, bueno, pueden ayudar, pero tenemos que concienciar a la gente con la realidad de las cosas, con la verdad de lo que puede ocurrir, ¿no? No por meter miedo, pero porque lo sepan.
Eso ya de cara a mañana, ¿verdad? Día 25, pero por la mañana, primera hora, a partir de las 9:30, pues tenemos un paseo saludable.
Efectivamente, nos parecía una buena forma, como tú sabes, y nuestro oyente y nuestros vecinos de la barriada lo saben, siempre nos ha gustado mucho la actividad física como una cosa, sobre todo, pues beneficiosa para todo tu organismo, no solamente a nivel circulatorio, sino respiratorio, a nivel de tu espíritu, por el hecho de compartir un paseo con otra persona. Siempre hemos procurado por el millón de pasos, las actividades múltiples que hemos hecho, y nos parecía bien como primera vez empezar con un paseo saludable en nuestra gente joven. Entonces van a venir pues alumnos de las distintas grupos escolares de la zona, y vamos a programar un paseo por el Parque Moré, que nos va a ayudar a estar con ellos, a intercambiar experiencias, ideas en un ambiente libre de humo, que es lo que intentamos. Y posteriormente, a la vuelta, pues va a haber pues una lectura, una serie de frases que ellos han elaborado en sus centros escolares, de mensajes educativos que ellos han elaborado en sus centros, y que vamos a leer aquí en público, y que la idea es después dejarlo en el centro de salud expuesto para que los demás usuarios que no puedan estar mañana aquí, entre 9:30 y 11, invito a todas aquellas personas que se quieran sumar a ese paseo, pues que vengan con nosotros y lo aprovechen, y después se dejarán aquí los mensajes un poquito para continuar. De hecho, en la campaña de este año hemos utilizado carteles de, parece mentira, pero hace ya 3 años que se hizo esto por última vez, y hemos utilizado esos carteles muy bonitos. Hay uno del Centro Nuba que tenemos puesto en la puerta del Centro de Salud, que es muy gráfico y muy, muy educativo, muy didáctico.
Muy visual.
Muy visual, ¿vale? Y que hicieron en ese año y lo tenemos aquí. Vamos, está hasta su lápida incluso, su fantasma, su calavera y todo lo que el tabaco puede llevarnos en contraprestación por lo que es el hábito saludable, ¿no?
Porque desde aquí, bueno, seguimos recordando, no solamente al leer, ¿verdad?, cada vez que se compra una cajetilla, esos mensajes subliminales de la realidad, el tabaco mata. Queremos también conocer esas consecuencias que, como te digo, no solamente las padece los propios fumadores, que son activos, sino también los pasivos dentro de una familia, en un sitio cerrado. Se lo estamos transmitiendo a nuestros seres queridos.
Claro, evidentemente. No solamente por el humo, sino por ejemplo el olor de una familia, una casa que fuma, ese olor a los niños le queda impregnado y ellos, bueno, pues un poquito están acostumbrados a ese tipo de olor y van ahí buscando ese tipo de olor, con lo cual es una incitación, podríamos decir. Y si yo veo que mi padre fuma y sigue fumando y sigue fumando, pues después que no me diga que yo deje de fumar o que no se me ocurra que tenga un cigarro en la boca. Mi ejemplo es mi padre o mi madre, y si ellos lo hacen y ellos están bien, ¿por qué no lo voy a hacer yo cuando tenga 12, 13 años? Que es normalmente la época de inicio, incluso con menos años. Eso en el aspecto un poco de incitación a que continúe el hábito tabaquero de sus pares, de sus progenitores, pero también en el tema de la salud. Como he dicho, ese humo es inhalado, es respirado por los niños, es respirado por los abuelos que vivan en esa casa si se fuma dentro, y por lo tanto van a tener una consecuencia menor a la que es el fumador activo, pero al final los fumadores pasivos también tienen problemas cardiocirculatorios de tipo angina de pecho o infarto, problemas cardiovasculares como sufrir un ictus a nivel de las piernas, sobre todo la arteriopatía de miembros inferiores, las personas que no tienen circulación adecuada en las piernas y que por desgracia a veces llega un momento que hay que incluso amputar. Pues el tabaco es fundamentalmente un vasoconstrictor, o sea, un agente que cierra los vasos y que impide que la sangre llegue al otro lado. Por lo tanto, si la sangre no llega al otro lado, lo que hay al otro lado se muere o se infarta o te provoca este tipo de síntomas. Por lo tanto, fundamentalmente eso, y sobre todo lo que he dicho antes, los niños, la patología respiratoria, la bronquitis asmática, bronquitis espástica de repetición, niños que están todo el día tosiendo, niños que están, pues igual que su padre. Si su padre tose por las mañanas y es puta porque está generando una bronquitis crónica, pues el hijo a lo largo de los años pues sufrirá las mismas consecuencias.
Y esos beneficios, cuando uno ya decide dar ese paso y dejar el tabaquismo, ya se empiezan a notar. Eso tú mismo, ya en los primeros días, notas la mejoría.
Sí, como hemos hablado, y de hecho en los folletos que tenemos ahí, hay mejoría en minutos. O sea, lo que es el tema de la tensión arterial, las pulsaciones cardíacas, si tú te mantienes, tú acostumbras a fumar un cigarro a la hora, por ejemplo, y te tiras tres horas sin fumar, pues lógicamente ya tu circulación va a notarlo, tus pulsaciones van a ser diferentes, tu tensión arterial va a ponerse en unas cifras más normales y progresivamente vas a ir notando beneficios poco a poco. Evidentemente lo que es la coloración amarillenta de tus manos y de tus dientes, que también lo sufren los fumadores, igual que se pone amarillo el cenicero, se pone amarillo los dientes, las manos. Si tenemos algún familiar fumador, muy fumador o muy mayor, vemos que sus dedos y sus uñas y sus labios o su boca, sus dientes están amarillos, están con deterioro importante. Eso se va cambiando, tu olor corporal disminuye, tu capacidad respiratoria aumenta, quiero decir, si tú antes andabas 500 metros y te tenías que parar, pues seguramente en las semanas esas siguientes a dejar de fumar, aumentará tu capacidad respiratoria para andar, para pasear, para hacer el amor. Igualmente no tiene la misma fortaleza un pulmón de un fumador que un pulmón de un no fumador. Yo me refiero a las cosas tangibles y buenas de la vida, por eso creo que el fumador no debe de dejarlas. Y ya después, pues imagínate tú lo que son los trastornos en sus coronarias, que si ya tienen más tiempo, o los trastornos a nivel de los bronquios, pequeños bronquiolos, que también tienen un poquito más tiempo. Normalmente un exfumador, consideramos que una persona que al menos lleva un año ya sin fumar, ¿vale? Y todos los cambios que un fumador ha sufrido a consecuencia del tabaco, normalmente a partir del quinto año van desapareciendo, y el décimo año una persona que haya fumado mucho y esté 10 años sin fumar vuelve a ser una persona completamente limpia de las consecuencias del tabaco si antes no lo ha sufrido.
Bueno, la normativa poco a poco ha ido cambiando, ha ido evolucionando también por eso, por ver las consecuencias del tabaquismo. Incluso en los sitios públicos ahora se está barajando si es positivo o negativo el seguir permitiendo que se fumen en las terrazas.
Uno de los logros que ha tenido la Semana Sin Humo durante estos 23 años es el hacer un poco de el valor científico de lo que los médicos de familia hemos promulgado en estas campañas. De hecho, mucho de lo que después los gobiernos sucesivos han ido adheriendo a su legislación antitabaco, pues han venido promulgadas previamente por estas campañas que hoy iniciamos. Sobre todo el tema de las zonas no fumadoras, el hecho de que también, aunque sea en las terrazas, insistí en que no se fume, en los centros incluso al aire libre. Yo me gusta el fútbol, como tú sabes, y voy al fútbol, y no quiero que mi hijo tenga delante una persona con un puro y se esté fumando el puro y mi hijo se esté tragando todo ese humo, porque se lo traga, digo, mi hijo, yo. Por lo tanto, en un campo, en ningún país del extranjero te permiten fumar. En muchos países, en muchos estadios de España ya también está prohibido fumar, pero en otros no. Que sea una cosa general, yo sé que prohibir no está bien, pero bueno, si hay que prohibir para que la gente no perjudique a otros, pues hay que prohibir, ¿no? Por lo tanto, ese ambiente, por ejemplo, el tema de no fumar en los coches, sobre todo si hay niños, incluso que eso sea punible, que sea multable. El tema de la publicidad en las cajetillas, la publicidad en los medios de comunicación, en la televisión o en otros ambientes, el tema publicitario también ha venido promulgado por el tema de las campañas de la Semana Sin Humo. Y bueno, intentamos que cada vez más la persona que fume, que decida perjudicarse a él, pues bueno, que lo haga, pero sin perjudicar a ninguno de su familia, ni a ninguno de sus amigos, ni sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas debe de estar limitado para que el fumador se dé cuenta que, bueno, que lo que haga él con su cuerpo, como en otros aspectos de la vida, son libres, pero que no tenga unas consecuencias negativas además. Evidentemente tiene consecuencias negativas para la sociedad, porque es verdad que la persona fumadora, aunque él pague su tabaco, después las consecuencias del tabaco las pagamos todos, y que sepamos que bueno, que cuando hay una consecuencia importante, la seguridad, o sea, los médicos, la seguridad social, toda la cobertura necesaria va hasta ahí. Pero que ese dinero ha salido del erario público, y si queremos que esto dure y que esto sea universal y gratuito, todos debemos de colaborar. Y el fumador debe de darse en esas cosas consecuencias, ¿no? Que, de hecho, en muchos países, si tú necesitas, por ejemplo, un trasplante, ¿vale? Y eres fumador, el trasplante se lo dan a otra persona. Hasta que tú no dejas tu hábito tabáquico, no puedo gastarme una millonada en mejorarte a ti cuando sé que estás fumando y que tu cuerpo está mal y que no lo quieres dejar. Pues utilizo ese corazón en otra persona. O sea que muchas veces se llega a esos extremos porque es verdad, hay que utilizar los medios públicos, las personas que más beneficio vayan a dar para su cuerpo y para los demás.
Bueno, en esta ocasión, este año, en esta 23ª edición, es desde el 23, desde ayer mismo hasta el día 29, aquí en Huelva, lo que viene siendo aquí en Andalucía. Pero sí es verdad que, aunque se haga más incisión, ¿no?, en este tema, en la semana especial esta, sin humo, pero cualquier día al año uno puede tomar esa decisión.
Evidentemente, esto es como el Día de la Madre. Yo quiero a mi madre todos los días del año. A lo mismo el Día de la Madre se me olvida, ¿no? Pero que quiero decir, estas actividades son parte de nuestro trabajo diario. El médico de familia, en el hábito tabaquero, tienen que venir cada día. Lo único que intentamos es que esta semana concentrar un poquito esa fuerza y ese espíritu en que la gente esté más pendiente de ello. Nosotros lo vamos a mantener hasta el 31. Como tú has dicho, el 29, nosotros lo empezamos mañana, o sea, hoy. Empezamos mañana con las actividades que ya has comentado y lo vamos a mantener hasta el martes 31, para que ya la gente el miércoles se vaya a Rocío con un espíritu más limpio.
Claro, yo por eso creí que lo habían adelantado al 29, por culpa del Rocío también lo pensé. Pero bueno, la COVID sigue con nosotros y ahora mismo que estamos haciendo, ya has nombrado el Rocío, bueno, estamos todos llevando una vida más o menos normal, incluso volvemos a retomar tradiciones y todo lo que nos gusta, nos volvemos a echar a la calle y más con el buen tiempo. ¿Ha influido esa situación con la COVID? Desde el centro de salud, ¿nos puedes dar algunos datos de incidencia?
Sí, evidentemente, desde que llegó la Semana Santa, el gobierno levantó la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la calle y en los sitios así, menos los centros sanitarios, los transportes públicos, que hay que mantener usando, la incidencia ha ido en aumento, progresivo. Lo que pasa, y ahora mismo creo que estamos en unos, yo ya desde el primer día te dije que hay los números de esto, pero bueno, yo creo que estábamos en unos 800 a nivel nacional, que no son números destacables, teniendo nada desechable, teniendo en cuenta de que no se declaran todos los casos, ¿eh? O sea, que ya
muchos
solamente
ya son tan livianos, ¿verdad?, que no,
si tenemos 800,
no te lo cuenta como algo
a nivel
negativo.
De incidencia de los casos que declaramos, que recuerdo que son solo las mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, personas que tienen patología de base, patología de riesgo, embarazadas, trabajadores sanitarios de residencia, que son los únicos que se declaran, imagínate tú la punta del iceberg que puede estar por ahí. Yo, y de hecho, bueno, yo he terminado de consulta antes de verte y hoy he visto 3-4 casos nuevos. Aquí somos 10 médicos, multiplica 3-4, pues son 40 casos que hoy se han visto, a la semana 200 casos, o sea que seguimos viendo. La consulta de patología respiratoria para ver paciente con COVID la seguimos manteniendo. Hemos reducido las horas porque tal, pero la seguimos manteniendo porque es necesario. Yo en el Rocío, igual que dije en Semana Santa, o en la feria o en la romería, el uso de la mascarilla es bueno no solo para los demás, sino para ti, porque hay mucha otra patología respiratoria, de alergia, que el uso de, el hecho de usar mascarilla te lo va a reducir. Entonces, es preferible que a mí me miren porque yo lleve la mascarilla y no me importa, pero cuando pase la romería voy a seguir estando bien y feliz. Muchas personas, después de pasarlo bien, pues adquieren el COVID y tienen que estar unos días con enfermedades, dolores, fiebre, y que no son convenientes.
Por eso es bueno seguir recomendando el uso de mascarilla en sitios cerrados y cuando hay,
mucha aglomeración de personas, tu mascarilla. Es preferible que me tilden de exagerado, pero después estar bien a la semana siguiente.
¿Te parece bien que ahora se esté barajando también tomar la decisión de quitar ya el uso de la mascarilla en lugares públicos, como por ejemplo los centros de salud?
Yo no estoy de acuerdo con ello. En la situación en la que estamos, si el gobierno quiere hacerlo, pues está en su criterio político de hacerlo, pero sanitariamente no creo que sea lo más conveniente, ni por nosotros, ni por los usuarios. Es verdad que hemos pasado unas épocas en las que aquí hemos estado trabajando la mitad de los profesionales porque la otra mitad tenía el COVID. O sea que esto es consecuencia de la Semana Santa. Yo creo que puede ser un grave problema si eso así se quita en los centros públicos. Yo creo que tenemos que tener el nivel de los países nórdicos, los que hay una incidencia de 25 o 30 casos por 100.000 habitantes, para planteárselo. Pero por lo demás yo no me arriesgaría a ello. Yo por lo menos en mi consulta no me lo voy a quitar.
La decisión al final depende de cada uno, ya se tomen las decisiones que se tomen en altas instancias. Bueno, ya nos quedan nada, unos minutos, pero no sin antes también profundizar un poco en los colegios. ¿Cómo se plantea esa información? ¿Qué se les consulta a ellos o qué se les traslada?
Del tabaco. Se le ha dado la información a través del plan integral, hemos mandado el cartel y las actividades. Y se van a hacer actividades, como he dicho, tanto a los grupos de ESO como a los grupos de primaria, por esos dos grupos que vamos a intervenir. Nuestros profesionales médicos más jóvenes, nuestros grandes profesionales residentes y en la asociación de laringectomizados.
Por lo tanto, bueno, pues información también que van a tener nuestros menores. Gracias, Jesús. Nos quedamos sin tiempo y, como siempre, un placer haber acudido al Centro de Salud del Torrejón y tener de primera mano.
Quería revisarte las frases que contiene el cartel y el lema. El lema es: deja de fumar y empieza a sumar. Y lo positivo es corazón, vida, fuerza, ahorro, belleza, diversión, salud, gusto, sonrisa, libertad, actividad, deporte, olfato, aire, tiempo, solidaridad y prevención. Todas cosas positivas que sin el hábito tabáquico se pueden conseguir.
Nosotros pondremos también esas cuñas durante toda la semana, que las estamos ya ultimando, maquetando, porque queremos también que queden como debe ser, ¿no? Llamativas y sobre todo que les llegue ese mensaje alto y claro. Gracias, Jesús.
Pues muchas gracias a ti y a Juan por vuestra participación, por vuestra disposición siempre, y que aquí contáis con nosotros para lo que necesitéis.
Bueno, pues Jesús Pardo, director y médico de familia en el Centro de Salud del Torrejón, es el que nos ha atendido en la entrevista de hoy. Gracias a nuestros profesionales sanitarios y gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.